José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿qué nos vais a contar hoy en El Espejo?
Bueno, pues vamos a contar un nombramiento del Papa, que fue conocido ayer y que tiene importantes implicaciones para el futuro. La verdad es que los domingos no suele ser día de publicar nombramientos en la Santa Sede. Eso ha dado aún más realce a la decisión del Papa de llamar a Roma al cardenal filipino Luis Antonio Tagle, hasta ahora arzobispo de Manila. Lo ha llamado para presidir la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que es el dicasterio vaticano que se ocupa de las misiones en todo el mundo y del que dependen 1.100 diócesis, prelaturas y vicariatos, que coinciden con las iglesias más jóvenes, las que aún están en periodo de consolidación. No es un secreto que para Francisco todo debe estar en la iglesia en función de la misión, y eso va a situar a esa congregación en el centro de la curia romana tras la reforma que próximamente verá la luz. Son varias las claves que se manejan para interpretar este nombramiento. Con sus 62 años, Tagle es uno de los más jóvenes en el colegio cardenalicio. Es un hombre con gran capacidad de comunicación, teólogo y también pastor cercano a su gente, que ha tenido que levantar la voz frente a los abusos del gobierno del presidente Duterte en su país. Desde 2015 preside también Cáritas Internacional, lo que le ha llevado a conocer de cerca diversas situaciones de crisis en todo el mundo. Y hay otro aspecto que conviene tener en cuenta. Asia es uno de los continentes donde más crece hoy el catolicismo y, sin duda, un escenario prioritario para la misión en el siglo XXI. Pero Tagle, además, tiene orígenes chinos por vía materna y ha visitado en varias ocasiones aquel inmenso país donde la Iglesia vive un momento crucial tras los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el régimen chino. Al volver de su viaje a Tailandia y Japón, hace pocos días Francisco repetía que ama a China y expresó nuevamente su deseo de viajar a ese país. Pues a partir de ahora, el papel relevante del cardenal Tagle en la curia romana puede tener también incidencia desde esa perspectiva. Y seguro que el nombramiento no ha pasado inadvertido en Pekín. Comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. El Papa ha recibido esta mañana a miembros de la Fundación A Change in Life.
Les ha hablado de la importancia de educar a las nuevas generaciones en una ciudadanía activa y participativa. Al final del programa, José Luis, también contaremos que a las 7 de la tarde abre sus puertas en el centro de Roma la Iglesia de los Siete Estigmas de San Francisco. Estará abierta 24 horas al día, 365 días al año, para atender a las personas que viven en la calle. Es el último proyecto del padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz.
La diócesis de Vitoria ha clausurado el año jubilar con el que se han celebrado 50 años de la consagración de la Catedral de María Inmaculada.
El obispo Juan Carlos Elizalde presidió ayer a las 7 de la tarde en la catedral la clausura del año jubilar, una celebración en la que el obispo ordenó como diácono a uno de los seminaristas de la diócesis y en la que Monseñor Elizalde manifestó su deseo de que la catedral, situada en el corazón de Vitoria, se convierta en un referente y una casa abierta para todos.
3 años después del lanzamiento de la aplicación Confessor Go, coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada, nace ahora Adoración Go.
También gratuita y sin publicidad, es una herramienta de búsqueda de templos en los que poder adorar a Jesús en la Eucaristía. Además, la aplicación contiene textos y canciones.
Hoy se clausuran los Reales Alcázares de Sevilla, la 35ª muestra de dulces de conventos.
19 conventos de la Archidiócesis de Sevilla han participado en esta feria navideña de repostería.
Y terminamos con la 5ª edición de la campaña en redes sociales Yo Pongo el Belén.
Es una iniciativa de la Diócesis de Ávila que invita a compartir en redes sociales la imagen del nacimiento con el hashtag Yo Pongo el Belén.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance de todos los días en El Espejo. Y en un instante nos introducimos, bueno, en realidad llevamos una semana ya en el tiempo de Adviento, pero ahora que hacemos hacerlo con una meditación al hilo del libro que acaba de publicar el decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, el profesor Gabriel Rich. Enseguida estamos con él.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en berti.es y calcula tu precio ahora.
La misión, como forma de tender puentes entre religiones...
Hago lo que verdaderamente quiero.
Hay tanto que hacer.
Y de cuidar el futuro de la sociedad.
No va a poder vivir mucho porque tiene un problema de corazón.
Sin abandonar la labor evangelizadora. Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Aquí en Camerún.
Douala, Camerún. El lunes a las 12:30 de la noche en 13.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá. La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, les decía hace un instante que en realidad llevamos ya una semana de Adviento y no es el tiempo litúrgico más largo precisamente, así que lo tenemos ya muy mediado, pero queremos adentrarnos con buen sentido y con la profundidad que sea posible también en El Espejo, en este tiempo tan especial, en este tiempo de espera que culminará en la Navidad. Y nos viene al pelo para eso el libro que acaba de publicar en la editorial PPC el profesor Gabriel Ricci, decano de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, y que se titula A la espera del pobre, meditaciones de Adviento y Navidad. Gabriel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, estamos hablando de un autor que es un académico, que es un profesor, que trabaja en la teología, pero en este caso diríamos que el género es un poquito distinto. ¿Cómo han nacido en tu propia experiencia, en tu camino, estas meditaciones?
Bueno, pues yo creo que hay dos datos que puedo poner delante de todos. Uno es que precisamente la labor teológica lo que quiere es profundizar en el misterio de Dios y en la experiencia de fe de la Iglesia. Por lo tanto, hay una unidad absolutamente intrínseca y necesaria entre lo que es la vida cristiana, la vida de fe, y por tanto también la vida de oración y la experiencia teológica, con lo cual es absolutamente normal que un profesor de teología pues ponga también a disposición de todos los cristianos lo que es su vida de fe y su camino. Y el segundo dato es que el libro nace también pues gracias a la amistad con una comunidad monástica, que son las benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre, en Francia, con la que tengo una relación desde hace años, y que en varias ocasiones me han pedido acompañar a la comunidad de Bethany a entrar en el misterio del Adviento y de la Navidad.
Pues en realidad el libro explica el título en el capítulo tercero y luego iremos al fondo del asunto, pero ya desde ahora me gustaría preguntar por qué has elegido entre tantos títulos que podrían ponerse unas meditaciones sobre el Adviento y la Navidad A la espera del pobre, eso sí, el pobre con mayúsculas.
Pues precisamente porque creo que manifiesta como los dos datos esenciales de lo que es este camino, que es el Adviento. Uno, la espera. Y el segundo, la espera de un quién, de alguien, no de algo, sino de alguien que viene. Y alguien que viene se acoge y se espera tal y como viene, tal y como se nos presenta. Y pues ya desde los ejercicios de San Ignacio nos dice que el niño Jesús nace en suma pobreza. Y por lo tanto así he elegido este título.
Empieza el libro hablándonos de la oración y de cómo la liturgia es realmente la verdadera escuela de oración. A veces estamos un poco desesperados buscando, a ver, manuales o cómo rezar, y resulta que la Iglesia nos lo da súper sencillo para cualquiera.
Efectivamente, porque la liturgia, que está hecha a partir de la escucha de la palabra de Dios, de los salmos, de las lecturas, de las oraciones, de las antífonas, que son esas breves frases que preceden a cada salmo, la liturgia de las horas, pues recogen todo lo que es la riqueza del corazón del hombre, sus anhelos, sus penas, sus alegrías, sus esperanzas, en relación con el Señor, y nos ayuda a expresarlo, ¿no? Es muy impresionante cuando uno participa en la liturgia, que se encuentra rezando, diciendo cosas que él mismo ni siquiera hubiese imaginado, pero que cuando las dice y mientras las dice, dice, pero si es que esto es lo que quiero decir, y esto es lo que quiero pedir, yo quiero que el Señor me mire así, ¿no?
Comienzas con un primer capítulo que se titula Custodiar el asombro, y estamos en una época en la que casi está uno por decir que no nos asombramos por casi nada, o que hay gente que hace esfuerzos grandiosos para intentar sorprendernos con alguna exuberancia. ¿Qué es lo que aquí nos debe asombrar? ¿Cómo rescatar esa posición sencilla que se asombra, como se asombraron los pastores y todas las figuras protagonistas de este tiempo de Adviento y Navidad?
Pues mira, yo creo que el misterio para recuperar el asombro es simplemente la atención a la realidad, a todo lo que existe, a todo lo que nos rodea, que es verdaderamente una fuente permanente de asombro y de asombro agradecido, yo digo, ¿no? Y nosotros en este tiempo tenemos unos aliados fundamentales, estupendos y facilísimos, que son los niños. Los niños, basta ver cómo un niño mira el nacimiento, cómo un niño espera los reyes, los Reyes Magos, para saber qué significa el asombro.
¿Y qué son, como expresión de este asombro, esas antífonas de la O a las que dedicas un epígrafe entero y que quizás quien no esté familiarizado pues con la liturgia de las horas pues no sabe a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué son las antífonas de la O?
Bueno, las antífonas de la O son las antífonas de la última semana del Adviento, las antífonas del Magnificat. En la oración de vísperas, por la tarde, rezamos todos los días el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, es la oración de la Virgen, y va precedida la oración del Magnificat cada día por una frase, una antífona, que empieza todos esos días con la palabra O, ¿no? Y entonces dice, oh pastor, oh Emmanuel, oh Mesías, oh esperado, y por eso se llaman antífonas de la O, que dicen este asombro, y después habla de Jesús, ¿no?
Nos hablas también de la necesidad de que ese asombro se traduzca, que en realidad es casi algo, podríamos decir, natural, se traduzca en súplica.
Claro, porque ante el estupor que nos provoca la realidad y sobre todo la venida del Mesías y el asombro agradecido que llena nuestro corazón, pues el corazón quiere estar con aquel que viene, ¿no? La súplica es fundamentalmente la expresión adulta del deseo de acoger, de abrazar a aquel que viene a nuestro encuentro.
Nos invitas con este libro, y toda la estructura de los capítulos nos lleva a ir siguiendo este ritmo que propone la Iglesia a través de su liturgia. En un mundo como el nuestro, que tú conoces perfectamente, con toda su, digamos, con todo su traqueteo, con toda su dispersión, y además, por desgracia, en este tiempo, pues también es una dispersión inducida, en cierto modo, por el contexto comercial, por el contexto mediático. ¿Cómo es posible ceder, encontrar tiempo? Ahí te pido una sugerencia casi, diríamos, pastoral para cualquiera de nosotros, y seguir este ritmo que propone la liturgia.
Bueno, pues yo también tengo una cuestión concreta, pero una cuestión de fondo. Yo creo que el tiempo en el que vivimos es un tiempo en el que se pone muy de manifiesto el protagonismo de la libertad de cada uno de nosotros. Es decir, es un tiempo en el que estamos llamados a decidir, y uno tiene que decidir en qué gasta el tiempo y en qué lo emplea, ¿no? En ese sentido, es un problema fundamentalmente de decisión. Si uno decide, después será fiel, no será fiel, como nos pasa a todos, y no pasa nada. Decide, la vida abre espacio para que se dé un cambio, ¿no? Cosas muy concretas que nos pueden acompañar: no salir de casa sin rezar el Ángelus, es decir, el anuncio que el ángel hacia María, que ya nos dice que el Señor está viniendo. Si es posible, buscar momento para participar en la Eucaristía todos los días, especialmente del 17 al 24, que es el tiempo inmediato de preparación, ¿no? O rezar vísperas por la tarde. Si uno puede ir a misa, rezar vísperas con estas antífonas de la O, quizás acompañado por estas pequeñas meditaciones que le pueden ayudar.
Una última palabra sobre el tiempo de la Navidad, al que dedicas el tercer capítulo y que es, como decía yo, el que desarrolla pues la razón de ser de este título, a la espera del pobre. Hoy la pobreza es una cosa paradójica. Se habla mucho de los pobres en cierta medida. Por otro lado, nadie desearía la pobreza, es algo como que nos repele, y sin embargo tú propones aquí esta paradoja, que es la paradoja de la Encarnación, de que Dios, siendo rico, se hizo pobre, y de que esa pobreza, por otro lado, nos enriquece. Ahí hay como un ida y vuelta. Te pido una palabra sobre ese aspecto tan central de la Navidad.
Pues sí, eso parte de una frase de San Pablo, precisamente, ¿no? En el que se quiere decir que Cristo, que se queda rico y se ha hecho pobre, no se enriquece con su pobreza, ¿no? Efectivamente, el misterio de la pobreza solo se puede uno acercar a él a partir de la contemplación de Cristo, ¿no? ¿Qué es esta pobreza para que Cristo haya querido hacerla la forma concreta de su venir a nosotros, ¿no? ¿Y qué significa la pobreza como posibilidad de recuperar radicalmente nuestra humanidad, ¿no? Esta es la propuesta, ¿no? La propuesta que uno puede ir descubriendo, pues, poco a poco, en la medida que yo he sido capaz, página tras página, en el libro que os he propuesto.
Pues este es el libro que también nosotros queremos proponer a nuestros oyentes para introducirse de manera súper sencilla, pero al mismo tiempo muy eficaz en este tiempo de Adviento hermoso, ciertamente, en el que ya estamos. A la espera del pobre, Meditaciones de Adviento y Navidad, del profesor Gabriel Ricci, publicado por PPC. Gabriel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
por
pronto.
La oportunidad. Hasta
luego. Adiós. Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias que antes hemos anunciado. Y ya está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. Hoy el Papa Francisco ha mantenido varias audiencias durante la mañana.
La primera de ellas con miembros de la Fundación A Chance in Life, a quienes les ha hablado de la importancia de educar a los jóvenes en una ciudadanía activa y participativa. Hablamos de ello con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es una asociación que impulsa iniciativas educativas que han beneficiado ya a miles de niños de Italia, Bolivia, Colombia, Guatemala y Perú. Por este motivo, el Papa les ha agradecido su sensibilidad con los más pequeños y les ha animado a continuar formando a las nuevas generaciones en una ciudadanía que ponga a la persona en el centro y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente. También el Papa ha recibido esta mañana a los alumnos del Seminario Regional de Bolonia, creado por San Pío X con ocasión del centenario de la Fundación. Junto a ellos ha reflexionado sobre la belleza de la llamada al sacerdocio, incidiendo en tres características que en su opinión debe tener el seminario: ser casa de oración, de estudio y de comunión. Les ha aconsejado, por ejemplo, que pongan empeño en la formación tanto teológica como espiritual para ser una roca a la que la gente pueda agarrarse en momentos de tempestad.
Y esta tarde va el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, inaugura en Roma la primera iglesia abierta 24 horas. En ella podrán encontrar refugio, comida y asistencia las personas sin hogar que lo necesiten. Cuéntanos.
Sí, la iglesia se encuentra en pleno centro histórico de Roma y es conocida como la de los siete estigmas de San Francisco, con servicios similares a las que ya existen en Madrid, Barcelona, Jordania y México. Ofrecerá desayunos, una zona de descanso, baños para asearse y los sacerdotes y voluntarios estarán atentos para escuchar a las personas sin hogar. El padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, se encuentra ya en Roma para supervisar todos los detalles. Su deseo es que se convierta en un oasis de silencio, oración y consuelo las 24 horas del día y los 365 días del año.
Y la diócesis de Vitoria ha clausurado su año jubilar.
El obispo Juan Carlos Elizalde presidió ayer en la Catedral de María Inmaculada la clausura del año jubilar. Se refirió a que los testimonios increíbles de quienes han ganado el jubileo y la notable visibilidad que ha tenido esta catedral durante estos meses continúen en el tiempo gracias al impulso del año jubilar y que este templo, situado en el corazón de Vitoria, se convierta en un referente y una casa abierta para todos.
Y hoy se clausura en los Reales Alcázares de Sevilla la 35ª muestra de dulces de conventos.
19 conventos han participado en esta feria navideña de repostería elaborada en conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla. Los organizadores de la muestra son todos voluntarios y pretenden concienciar sobre la difícil situación económica que atraviesan algunas comunidades religiosas. Todo lo que se recaude con la venta de estos productos irá íntegramente a las comunidades de origen. La iniciativa quiere reconducir la demanda de los sevillanos y los turistas que cada año hacen cola ante el Alcázar para que vayan directamente a los tornos de las comunidades religiosas que están abiertas todo el año.
Gracias, Amparo. Ayer, en la fiesta de la Inmaculada, el Papa visitó una vez más el monumento a la Virgen situado en la Plaza de España, de Roma, y puso a la ciudad, a todas las ciudades del mundo, bajo la protección de María, que es la auténtica protagonista del tiempo de Adviento. Francisco le pidió que nos ayude a hacer de nuestra vida un sí a Dios, un sí hecho de adoración a él y también de gestos cotidianos de amor y de servicio. María no se pierde en especulaciones, no pone obstáculos, sino que confía y deja espacio a la acción del Espíritu Santo. Habiendo sido elegida, y menuda elección, ella sigue siendo pobre y humilde. Pone inmediatamente a disposición de Dios todo su ser, su historia personal, y desde el principio asume la actitud del servicio, la atención a la necesidad de los otros. María vela también sobre nuestra vida común y, naturalmente, sobre el camino de la Iglesia. Ella es la mejor intérprete de nuestras esperas, de nuestros deseos extraviados o malogrados. Seguramente que las cosas no fueron como ella imaginaba, pero siempre supo de quién se había fiado y que su historia y la historia del mundo estaban en esas buenas manos. Por eso, de su boca no salieron protestas ni imprecaciones. De su boca sale la bendición de la madre que tanto necesitamos para respirar. Hasta aquí el tiempo del espejo.